buenos días. Aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, jueves 11 de abril del 2024. Empiezo con la noticia positiva, aunque tiene también un ángulo cuestionable que mencionar. La Cancillería peruana informó que queda sin efecto el decreto publicado el lunes 8 de abril que reinstauraba la necesidad de visado para ciudadanos mexicanos que quisieran visitar a nuestro país. De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la decisión, abro comillas, responde al llamado de diversas voces del sector turismo y afines y honra nuestro compromiso con los principios de la Alianza del Pacífico, los cuales proclaman la libre movilidad de personas entre sus estados miembros, cierro comillas. Así que de alguna manera la Cancillería está reconociendo aquí que su primera decisión, la que acaba de revocar, iba en contra de los principios de la Alianza para el Alianza del Pacífico. En fin, esta decisión del gobierno ahora revocada fue una respuesta al pedido de visa a ciudadanos peruanos impuesto por el gobierno mexicano bajo las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cuando se hizo público que México oficializaba este requisito, la Cancillería peruana, creo yo, reaccionó de manera impulsiva. Señaló que lamentaba una decisión que, abro comillas, menoscaba los esfuerzos por mejorar las relaciones bilaterales y afecta los compromisos programáticos asumidos en la Alianza del Pacífico, cierro comillas, y buscó darle pues una respuesta, como digo, en términos de represalia o de retribución. Algunas personas han visto este impasse con México como uno que demandaba en efecto una respuesta de ese tipo, por dificultar pues el gobierno mexicano el acceso de nuestros compatriotas a su país. Pero a veces, y esta es una lección importante para la vida en general y no para solo para este tipo de temas, cuando uno da rienda suelta a su ánimo retributivo o de venganza, digamos, puede cegarse ante el hecho de que esas acciones que uno mismo toma pueden autoinfligir un daño. Aquí hay que saber diferenciar pues, entre el gobierno mexicano y las opiniones políticas que podamos tener sobre él, por un lado, y por otro lado los ciudadanos mexicanos que viajan al Perú por turismo o por trabajo. Los segundos no son directamente responsables por lo que haga el primero y de hecho nos generan un beneficio económico cuando vienen aquí, dinamizan el turismo, los negocios hoteleros, gastronómicos y demás, y en lugar de hacerles difícil la venida a estos turistas mexicanos, tendríamos que estar haciendo lo contrario, es decir, invitándolos más. México es de hecho uno de los países más importantes en cuanto a turismo hacia el Perú. Más allá de este análisis costo-beneficio, también hay aquí una cuestión de principios en el trasfondo. Quienes estamos más cerca de posiciones liberales creemos que la libre movilidad de personas es algo positivo para la sociedad en general y por tanto no estamos muy de acuerdo con los requisitos de visado en cuanto sean utilizados para restringir artificialmente esa libre movilidad. Pero claro, no todo el mundo piensa así. Quienes están en posiciones más conservadoras sí suelen tener una visión mucho más restrictiva respecto de quiénes, a quiénes debemos dejar entrar por nuestras fronteras. En Estados Unidos, por ejemplo, se está dando muy intensamente este debate a propósito de la campaña presidencial, por lo que está diciendo el lado de Donald Trump, por ejemplo, que pone mucho énfasis en el control de la frontera con México. Yo lamento que en muchos sentidos el actual gobierno mexicano y el nuestro también, hay que decir, haya traicionado a los principios de, que inspiraron la Alianza del Pacífico, entre ellos el de libre movilidad de las personas, pero otros más también. Nosotros caímos inicialmente en ese juego, como les he dicho, y esa es la parte negativa de esta historia, que estemos enmendando porque hayamos cometido un error inicial, pero creo que es positivo en todo caso que se haya enmendado, que la Cancillería haya retrocedido para evitar pues, autoinfligirnos un daño. Puede no gustarnos lo que hace el gobierno mexicano, como entregarle asilo político sin base a peruanos que son válidamente perseguidos por la justicia, como quiso hacer con el expresidente Pedro Castillo, López Obrador, pero muy al margen de eso, que sean muy bienvenidos pues, los mexicanos al Perú y que nos ayuden a crear valor con su turismo y con su trabajo en nuestro país. Muy bien, paso a otras noticias políticas. La Fiscalía incautó ayer 3 relojes Rolex y una pulsera de lujo del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Scorima, como parte de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el llamado caso Rolex. Los relojes y la pulsera fueron llevados a la sede del Ministerio Público por el abogado del gobernador Scorima, Humberto Abanto, para una diligencia de exhibición y fue ahí cuando estos fueron confiscados. Según RPP, la Fiscalía decidió incautar los artículos de lujo argumentando que se podrían perder durante las investigaciones. La defensa de Scorima, más bien, señaló que apelará la medida ante el Poder Judicial y que la consideraba injusta. Oscorima es uno de los principales implicados en las investigaciones contra la presidenta Dina Boluarte por el tema o el llamado caso Rolex. Y como sabemos, el viernes pasado la presidenta dijo que fue él, Oscorima, quien le habría, entre comillas, prestado los relojes de lujo que venía utilizando. Esta no es, sin embargo, la primera explicación que ensaya la mandataria para señalar el origen aún desconocido de sus relojes y joyas. De hecho, tanto ella como Oscorima han caído en contradicciones, como les he explicado en podcasts anteriores. Ahora, quisiera mencionar un incidente ocurrido a las afueras de la sede del Ministerio Público, en el que el abogado de Oscorima, Humberto Abanto, fue agredido por varios manifestantes. Lo jalonearon y le lanzaron algo encima, que espero haya sido tierra y no algo peor. No sé si estos manifestantes llegaron espontáneamente o si alguien coordinó esas protestas. El periodista del Comercio, Víctor Reyes, señala que fueron simpatizantes de Pedro Castillo. Pero como siempre les digo, hay que condenar la violencia de donde venga. Por más que uno critique a una figura política o a su abogado, esto no puede dar pie pues a que normalicemos actos de violencia en su contra. No podemos perder la civilidad. Ojalá sean identificados los responsables y sancionados como corresponde. Fuera de esto, lo que ha ocurrido también el día de ayer es que la Fiscalía Anticorrupción de Ayacucho intervino la sede del gobierno regional de esa región, que lidera Oscorima, en respuesta a una denuncia en el sentido de que estaban sacando sospechosamente documentos oficiales de dicho local. Según el Comercio, en los medios locales ayacuchanos circularon imágenes de personal del gobierno regional llevando fajos de papeles, carpetas y folios a vehículos que luego emprendían rumbo desconocido. Podría haber estado aquí Oscorima queriendo eliminar evidencia potencialmente incriminadora, no lo sabemos a ciencia cierta, pero hace bien la Fiscalía Anticorrupción en investigar y comprobar, por ejemplo, que muestran las cámaras de seguridad. El gobierno regional ha dicho que solo se estaban llevando esos documentos para, entre comillas, sacarle fotocopia. Eso igual se ve altamente irregular, por supuesto. Dicho sea paso, la próxima semana se verá en la Comisión de Fiscalización del Congreso un pedido de reconsideración para que dicha instancia se constituya como comisión investigadora y pueda ver así el caso Rolex con las atribuciones que tiene pues, una comisión investigadora. Cabe indicar también que ante digamos, esta última comisión, la de fiscalización, se presentó ayer el jefe de SUNAT, Gerardo López, y dijo que no ha programado de momento acción de control alguna por parte de su institución con respecto al presunto incremento patrimonial de la presidenta Dina Boluarte. Ok, hay otras cosas relevantes que comentar esta mañana sobre el Congreso. Una es que el Pleno aprobó ayer el inicio de acciones legales, concretamente la presentación de una demanda competencial contra el Poder Judicial ante el Tribunal Constitucional para que éste resuelva si se invadió o no, entre comillas, competencias exclusivas y excluyentes del Congreso cuando el Poder Judicial suspendió la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello y Aldo Vázquez. 82 congresistas votaron a favor de esto, de la presentación de esta demanda competencial, solo 15 votaron en contra y hubo 8 abstenciones. Aquí vale la pena notar que, a diferencia de lo que ocurrió, digamos, en el periodo 2016-2021, en el que lo que marcó la agenda política fue la confrontación entre el poder ejecutivo de un lado y el poder legislativo del otro, lo que estamos viendo principalmente en el periodo 2021-2026, como les he comentado antes en el podcast, es una confrontación más bien entre el poder legislativo de un lado y el poder judicial del otro, y también los o algunos organismos constitucionalmente autónomos. Ha cambiado esta dinámica de conflicto a nivel político. Por otro lado, en la Comisión Permanente se ha aprobado que se investigue por 15 días en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales al expresidente Martín Vizcarra por su presunta participación en esta supuesta organización criminal conocida como los Intocables de la Corrupción, que se enquistó en el Ministerio de Comunicaciones, como dice la República, entre marzo del 2018 y noviembre del 2020. No obstante ello, quien salió bien librado ayer fue el ex primer ministro castillista Aníbal Torres, ya que no se alcanzaron los votos en el Congreso para inhabilitarlo por 10 años de la función pública. Quizá el caso por el que se le estaba pidiendo esta inhabilitación era el menos contundente de los que pesa sobre Torres. Estamos hablando de aquel en el que se le cuestiona por algunos dichos exaltados en los consejos de ministros descentralizados en los que intervenía cuando Castillo todavía era presidente. Yo creo que eran, en efecto, comentarios muy objetables, pero no sé si como para inhabilitarlo por 10 años, solo por eso. Ahora, recordemos que Torres también está visiblemente implicado en el golpe de Estado que cometió Castillo en diciembre del 2022, y por eso sí merece recibir una sanción muy drástica, y hasta el momento parece que se la está llevando muy fácil, por decirlo de alguna manera. También en el Congreso no se alcanzaron ayer los votos para aprobar la moción de censura contra el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho. Apenas hubo 25 votos a favor, con 58 en contra. Recordemos que se le cuestionaba por un presunto conflicto de interés al estar vinculado a una empresa contratista del sector minero. Del mismo modo, se cayó la moción de interpelación contra la ministra de Vivienda, Jania Pérez de Cuellar, por presuntas irregularidades en algunos gastos vinculados a su cartera. Solo 38 congresistas votaron a favor de su interpelación, mientras que hubo 56 votos en contra. Muy bien, eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y ya nos escuchamos pronto. Adiós.